Y siendo las 8:05, le estamos dando la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso. ¿Cómo anda?
Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar por acá.
Bueno, el gusto en recibirlo. Hacía tiempo que no venía por aquí.
Comienzo de año, digamos.
O sea, prácticamente febrero, comienzo de año. Un comienzo de año complicado que fue, diputado.
Sí, un comienzo de año bastante intenso.
O sea, según todo el tema del cambio Nelson, todo aquello que... Buah. Que trajo problemas a Partido Colorado y a usted también, ¿no?
Bueno, sin duda, fue un episodio que a nadie le hubiera gustado vivir. Que desde el punto de vista político, yo creo que el partido lo resolvió con muchísima madurez frente a los hechos que hemos tenido que asumir a partir de ese comienzo del año en problemas mucho más profundos en diferentes colectividades, porque problemas sí de personas y de actores en el ejercicio del gobierno, que no era este el caso. Acá el caso de Francisco Sanabria fue un problema de su gestión y su acción en la actividad privada, pero que naturalmente por el vínculo que tenía con el partido y desde luego ser suplente en la Cámara de Diputados inexorablemente implicaba que el partido actuara. Yo mismo como secretario general, que lo era, me comuniqué con la Comisión de Ética y Disciplina Política inmediatamente que tomé conocimiento de la situación, le pedí que actuara de oficio, sin necesidad de ninguna denuncia. La Comisión de Ética y Disciplina Política se reunió de manera urgente, actuó rápidamente, le elaboró un informe al Comité Ejecutivo Nacional. Yo como secretario general propuse que el Comité Ejecutivo Nacional hiciera suyo el informe de la Comisión de Ética, lo mandamos a la Convención Nacional y bueno, la Convención Nacional creo que de una manera ejemplar tomó la decisión que tenía que tomar, que era apartarlo del Partido Colorado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Si tú me preguntás, como cuando introducías la conversación, una situación que, bueno, que afectó, y claro, desde luego que sí.
Uy, sí.
Yo soy un ser humano. ¿Cómo no me va? Una cosa es la política, otra cosa es el ser humano. ¿Cómo no me va a afectar si se trataba de una persona en quien yo confiaba, que conocía de muchísimos años? Desde luego, pero bueno, una cosa es, como te decía, el conocimiento, la parte humana, y otra cosa es lo que uno tiene que hacer. Y cuando yo creo que en política nos encontramos con situaciones de esta naturaleza, hay que ser muy firmes, y cuando le pedimos a los adversarios políticos que actúen con la misma vara, la vara de la ética debe ser la misma para todos. Yo creo de eso. Cuando uno actúa frente a los propios, los compañeros que se han apartado del camino que tienen que, por el cual tienen que transitar, eso uno le da autoridad para reclamarle al adversario político después que actúe de la misma manera, ¿no? Y me parece que el Partido Colorado en ese sentido fue ejemplarizante como actuó.
Fuera de lo político, ¿cómo anda Sanabria? ¿Lo ha visitado?
No.
¿Tiene noticias? No lo ha visitado.
No lo ha visitado.
Diputado, el Partido Colorado para su partido, este es un año de algún modo de transición. Hace poco estuvo acá el doctor Sanguinetti. Estuvo también Amorim Valle, bueno, varios dirigentes en los que hemos analizado un poco la coyuntura del partido del futuro. El expresidente Sanguinetti hablaba, bueno, de todos los valores históricos del partido y lo que puede representar para el futuro. Uno de los problemas que se planteaba era quién encarna personalmente, quién es el hombre que puede ir a una elección representando esos valores. La renuncia o el anuncio de Pedro Bordarrie que no se va a presentar de nuevo fue un cimbronazo entre el partido y en particular de su sector. Ahora se conoce de la alianza de Coutinho con Amorim. ¿Qué va a pasar con Vamos Uruguay? ¿Existe? ¿No existe? ¿O se va a redimensionar? ¿Está pensando en nuevas alianzas? ¿Existe el grupo todavía?
Bueno, primero, el Partido Colorado no se agota en un hombre. El Partido Colorado es un proyecto de ideas que está en el ADN y en la cultura del Uruguay. Si uno, muchas veces no está asumido por la sociedad, pero si uno abre la puerta de la radio aquí y sale a la calle, el Partido Colorado está presente en la acción y en la obra en cada esquina de Montevideo del Uruguay, ¿verdad? Uno sale, camina, pasa por una escuela, por un liceo, acá abajo tiene el puerto. Es decir, son todas obras, las ramblas, las avenidas, los hospitales, ni que hablar de las obras en la acción social del partido, la seguridad social, la ley de 8 horas, el derecho a jubilarse cuando una persona llega a determinada etapa de la vida. Todas son obras que hicieron unas importantísimas transformaciones en la sociedad de este país del Partido Colorado. El hecho de que Pedro Bordaberry haya tomado la decisión de renunciar a la candidatura, por supuesto que a varios no fue lo que más nos gustó. A mí me hubiera gustado que siguiera. Creo que era el mejor de los candidatos. Había trabajado en ese proyecto junto a él durante todos estos años. Pero bueno, es una decisión personalísima que hay que saber respetar, ¿verdad? Más allá, uno puede compartir o no, le puede gustar o no, puede querer una cosa u otra, pero también uno cuando es demócrata tiene que tener la capacidad de saber respetar las decisiones del otro. Y aquí él ha tomado una decisión que está encima de la mesa y ya no admite discusión, es un hecho consumado. Pedro Bordaberry no va a ser candidato, Pedro Bordaberry ha decidido no hacer más política partidaria ni sectorial. De hecho, tú me preguntabas, ¿Vamos Uruguay qué va a pasar con él? No ha participado más de ninguna reunión de Vamos Uruguay. Es verdad, ya contestando al final de tu pregunta, que orgánicamente Vamos Uruguay no venía trabajando prácticamente desde que finalizó el proceso electoral del 2014. Es un dato de la realidad. O por lo menos no venía trabajando como orgánicamente lo hacía siempre, con reuniones casi que bimensuales, con mesas nacionales una vez cada 3 meses en algún lugar del país. Bueno, eso no había ocurrido más. Es un dato de la realidad. Después, cuando se toma conocimiento de esta decisión de Pedro, allí hubo una reunión de todo el grupo, estuvimos todos los legisladores, todos los dirigentes que nos sentimos dentro de Vamos Uruguay. Y como tú bien decís, sí, también hay otro dato de la realidad. Germán Coutinho, que hizo de vocero en aquella reunión, hoy ha hecho un acuerdo político con José Amorim Valle. Que a ver, en política los acuerdos son absolutamente lícitos, y más dentro de un mismo partido. Es decir,
forman parte de la regla.
Se producen situaciones nuevas, y entonces, a partir de los cambios, las realidades pasan a ser nuevas también. Y yo creo que, de nuevo, son lo que te decía, son decisiones personales que se... De ese acuerdo sería bueno que le preguntaras a Germán Coutinho, no a mí.
Estuvo acá en el programa.
Pero el tema es
lo veo como pasa algo hoy en la política. Hoy hay una gran movilidad dentro del partido, hay sectores definidos. Bueno, José Amorim, con este acuerdo que ha hecho con Germán Coutinho, que José Amorim históricamente, ¿cómo cambian las realidades? Porque él fue quien compitió y fue el adversario interno de Vamos Uruguay desde que Vamos Uruguay nació.
Y a quien dejaron afuera de la fórmula.
Desde siempre. Realmente. Bueno, allí hubo una decisión que sí, no se le integró la fórmula. Yo, me parece que transcurrido el tiempo y uno se va haciendo de experiencia en la vida como en cualquier actividad, creo que fue un grave error. Yo creo que fue un error no haber integrado, no con nombre y apellido a José Amorim, creo que fue un error no haber integrado a otro sector del partido a la fórmula presidencial. Y me parece que eso se tradujo claramente en el resultado electoral. Ese y varios errores más, desde el punto de vista político, que se cometieron, nos llevaron a tener el desenlace que tuvimos. Pero bueno...
Fueron decisiones de Pedro Bordaberry.
Viviendo y aprendiendo, como dice el refrán, ¿no? En la vida uno tiene que seguir transitando. Y tú me preguntabas qué va a pasar.
Pero ¿esas fueron decisiones personales de Pedro Bordaberry o no?
Bueno, son decisiones que se conversaron en su momento, se consultaron, pero obviamente que la decisión final siempre, el líder, el conductor, el candidato, es la que más pesa. Y claro, es, me imagino, una decisión meditada de la responsabilidad que se puede acertar o no, pero sin duda que la palabra final siempre la tuvo Pedro Bordaberry, que era el candidato.
Claro. ¿Y usted hoy está acompañando esta alianza entre Coutinho y Amorim?
No, yo estoy en Vamos Uruguay. No. Yo soy hombre de Vamos Uruguay.
Ah, entonces existe Vamos Uruguay.
Bueno, claro que existe Vamos Uruguay. Yo hoy estoy en Vamos Uruguay. Lo que te decía, Vamos ha tenido, ha vivido el peregrinaje que acabamos de detallar, y eso hace a que muchos se puedan plantear la duda de la pregunta que me estás haciendo tú. Bueno, ¿cómo sigue Vamos Uruguay para adelante? ¿Va a existir Vamos Uruguay? Yo creo que tiempo al tiempo. Es difícil hoy ser categórico en la respuesta que me estás preguntando. Esto comienza a ser un proceso en el cual, por ejemplo, a mí me han hablado un montón de compañeros, colegas legisladores, dirigentes del interior, ediles de varios departamentos, y estamos en plena conformación de lo que es trabajar en un grupo nacional de cara a la elección interna también. Yo me siento con la fuerza y la tranquilidad para recorrer y para apoyar y para estar en contacto con un montón de compañeros que me han pedido que tome la bandera, y estoy dispuesto a hacerlo porque siento responsabilidades para con el país primero y para con el partido. Y esas responsabilidades pasan por dónde, para con el país, porque creo que el Partido Colorado debe estar vigente y activo en la sociedad. El vallismo debe de seguir siendo esa garantía de equidad, de justicia social, de republicanismo, de laicidad, de integrar a la sociedad, de defensa de la clase media. Lo que te comenzaba diciendo cuando comenzó la entrevista, todo lo que representa en la visión de la sociedad el Partido Colorado, que está presente en la vida cotidiana de la gente y que tal vez muchas veces pasa desapercibido.
¿Usted se considera vallista, entonces?
Sí, por supuesto, siempre lo fui. Yo, mi origen fue en el foro vallista, yo me integré.
No, yo siempre, después con trabajar con Pedro.
Pedro no, a mí nunca me manifestó no ser vallista.
No, pero vio que había esa. Usted mismo de algún modo lo dijo.
Y en Vamos Uruguay...
No integramos al otro sector, el otro sector era el vallismo.
Bueno, sí se autodefinió, pero vallistas somos todos en el Partido Colorado. Bueno. Es decir, unos pueden...
Históricamente hubo también sectores antivallistas, ¿no?
Sí, yo no soy antivallista.
No, por usted, no.
Nunca lo fui.
No, digo.
Hay muchos vallistas en el Frente Amplio también.
Sí, seguramente. Y había muchísimos vallistas en Vamos Uruguay también, que tomaron decisiones luego de transcurrida la elección nacional de dejar de formar parte de Vamos Uruguay. Y la responsabilidad con el partido, primero el país, y después el partido. Pero la responsabilidad con el partido, porque creo que el Partido Colorado, por todo lo que les decía, es una herramienta formidable de transformación de la sociedad. Lo ha sido por toda la obra del vallismo en la historia de este país y creo que tiene que estar vigente, más allá del resultado político o electoral, porque uno tiene que estar en política, no solamente trabajar en política por los resultados, uno tiene que trabajar en política por las convicciones que tiene, por las cosas que uno cree, y después será la sociedad la que lo pone a uno en el lugar que lo tenga que poner, en el gobierno o en la oposición. Pero me parece que más que nunca el país y la sociedad, por los hechos que estamos viviendo, necesita un Partido Colorado activo, vigente, y que ese partido sea la garantía del republicanismo y de la laicidad en la sociedad de este país.
Diputado, a ver si entendí bien. El sector continúa, el sector va a proyectarse a nivel nacional, y ustedes están arbolando la bandera.
Bueno, por ahora el sector continúa y el sector tiene un montón de dirigentes, de hombres, de mujeres, de legisladores que lo conforman.
¿Y usted está dispuesto a ser el candidato ese sector?
Yo estoy dispuesto a asumir las responsabilidades que los compañeros me están pidiendo, que muchos compañeros. Es decir, es algo que está en gestación, que estamos comenzando a recorrer el país, comenzando a tener
reuniones.
¿Y lo
que le están pidiendo es la candidatura o no?
Sí, liderar una candidatura a la interna. Uh-huh. Y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad.
Bien, y el grupo se está, todavía ultimando allí, surciendo.
Por supuesto, hay compañeros, nosotros estamos...
Algunos que se fueron, otros que están llegando.
Nosotros estamos teniendo conversaciones con compañeros en su inmensa mayoría de Vamos Uruguay, pero por las nuevas realidades políticas que ustedes bien analizaban también, esto produce que hemos tenido charlas y conversaciones, sobre todo en el interior del país, con dirigentes que no estaban en Vamos Uruguay, que les seduciría la posibilidad de integrarse a lo que sea una nueva corriente, o por lo menos a un cambio de nombres y de energías, de propuestas, porque no todos somos idénticos. Esto no es que porque Pedro no esté, uno se sienta mejor o peor. Yo no soy Pedro, ni Pedro soy yo, por supuesto, no me quiero comparar con él. Lo que sí es que en el peregrinar del camino de la vida política hace a que las realidades vayan mutando. Y bueno, y por suerte nosotros hoy hemos tenido la posibilidad de acercarnos y de conversar con muchísimos compañeros de Vamos Uruguay en todo el país y muchos compañeros del partido que no estaban en Vamos que estarían dispuestos a integrarse a esta corriente renovadora.
Uh-huh. O sea que es una corriente que puede ir más allá de lo que era Vamos Uruguay. O sea, es un poco lo que yo decía al comienzo, el Partido Colorado está en una etapa de reconfiguración transición, digamos.
Por supuesto que sí, tiempo al tiempo. Hoy es muy prematuro estarnos adelantando cómo va a terminar la grifa o el nombre,
bueno,
la conformación.
Se tiene que ir construyendo, el año que viene es preelectoral.
La base ya. Es Vamos Uruguay, iremos transitando el camino y después tomando las decisiones que se tengan que tomar en la medida que los hombres y mujeres que se integren pidan... Uno siempre tiene que avanzar a determinadas direcciones. Yo creo que uno en política tiene que escuchar mucho a la gente, ¿no? Yo me hice en todos estos años dentro de esas características, en grandes asambleas, de tomar decisiones entre todos, y es lo que estoy dispuesto a mantener. Me parece que es el camino que hay que recorrer.
Que está allí. Usted decía, diputado, el vallismo está en todo el partido, y incluso trasciende al propio partido.
Y fuera de él también,
sin duda. El propio Partido Colorado.
Sí.
Pero digamos,
ese es uno de los desafíos, recuperar el vallismo Partido Colorado.
Eso le iba a preguntar. ¿Y usted quiere, digamos, rodear al sector y a su candidatura de vallismo? Digamos, reforzarlo de vallismo.
Por supuesto que sí. Y el vallismo, no hay lugar que esté mejor representado que en el Partido Colorado. Entre otras cosas porque si en algo no cree el vallismo, que va en contradicción con sectores o partidos que reivindican el vallismo para sí, el vallismo no cree en la lucha de clases. Nunca creyó en la lucha de clases. Y entonces no hay vallismo puro representado fuera del Partido Colorado. Porque hoy quienes pueden atribuirse representar el vallismo, como de hecho lo hacen algunos sectores del Frente Amplio, bueno, esos sectores del Frente Amplio creen en la lucha de clases. El vallismo siempre creyó en la integración, el vallismo siempre creyó en defender los derechos de los trabajadores, en impulsar la clase media hacia la esperanza, pero no generó esa guerra y ese conflicto permanente, sino que lo que hizo el vallismo fue construir, acercar, edificar una sociedad de progreso. No plantear ese concepto que parecería que se plantea hoy, que el patrón y el empleado sean enemigos, sino integrarlos.
Y que le pegue a rebencazos en un establecimiento rural, por
supuesto,
ejemplo.
Por supuesto, eso es despreciable y eso creo que forma parte de la lucha de clases, ¿no?
Una y otra vez, como se habla del Partido Colorado, obviamente sale el nombre de Sanguinetti, ¿no? Muerto Jorge Valle, o el otro gran referente. ¿Ustedes tienen algún contacto? ¿Piensan tenerlo? ¿Es un consultor, entre comillas? ¿O está aparte de la vida partidaria?
No, el doctor Sanguinetti es una personalidad de este país. Ha sido dos veces presidente de la República. En el Partido Colorado son solamente el caso de él y de Valle y Ordóñez, con la diferencia de que él ha sido por voto directo. En la época de Valle y Ordóñez había elección de segundo grado, era el Parlamento, ¿verdad? Pero de cualquier manera, creo que no, con esto no opaca la figura de uno ni la del otro, ni mucho menos. Son, por supuesto, que el talento de don Pepe no está en discusión. Pero sí creo que el doctor Sanguinetti es un hombre de una formidable trayectoria, de una experiencia como pocos, y por supuesto que es un hombre a quien uno siempre tiene a qué recurrir y a quien consultar y charlar sobre diversos temas. Entre otras cosas porque da gusto hablar con él. Porque es una enciclopedia abierta y uno puede hablar no solamente de política con el doctor Sanguinetti, puede hablar de filosofía, de literatura, de arte, de lo que sea. Es un hombre que está permanentemente informado de todos los temas, que lee mucho. Y yo, en lo que más personal, tengo una muy buena relación con él y hablo todas las veces que tengo que hablar con él. Él está teniendo una actitud de apoyar a todo el partido, no de sectorizarse ni de formar parte ni de encauzarse detrás de ningún sector ni de ninguna candidatura. Creo que ha sido claro en eso y a mí me parece que está bien, porque creo que la figura de él está más allá de cualquier sector del partido. Como te decía, un hombre que ha logrado por voto directo, no por capricho ni por antojo, sino que por elección de la ciudadanía, ser dos veces presidente de la República, habla a las claras de la trascendencia de la persona que estamos hablando.
Diputado, este año se ha hablado mucho de la ética, de la transparencia, a raíz de distintos casos de corrupción. ¿Cree que de alguna manera esto ha afectado la credibilidad en el sistema político en general, por parte sobre todo de las nuevas generaciones,
¿no? Creo que sí, y creo que hay que estar muy atentos a esas cosas y tomar nota. El dirigente político debe de saber interpretar lo que piensa el ciudadano común y corriente de la sociedad, y yo creo que hoy toda la clase política está cuestionada. O todo el sistema político, si no se le quiere llamar, para no llamarle clase política, porque utilizando una terminología, todo el sistema político está cuestionado por estas cosas. A ver, tú me preguntás mi opinión con respecto a este tema. Yo creo que la corrupción existe desde tiempos inmemorables, es inherente al ser humano, nunca hubo corrupción cero. Por suerte en el Uruguay está probado, porque así lo aseguran todos los índices de estudios en la materia, los índices de corrupción en Uruguay son bajísimos o son muy bajos con respecto a otros países de la región y del mundo. ¿Esto nos debe conformar? Yo creo que no. No nos debe conformar. Y cuando han sucedido hechos, creo que lo bueno es exorcizar estas cosas y hablar de ellas. No barrar para abajo de la alfombra y esconderlas. No decir, no, los políticos debemos cerrar filas y defender el sistema y decir que está todo ahorrado. No, no. ¿Por qué? Uno tiene que estar atento a las cosas que pasan. Y yo hoy decía, cuando uno al adversario político le exige la vara alta en materia de ética, bueno, uno tiene que actuar con el ejemplo. Y de eso se trata. La corrupción es inherente al ser humano. Si nos remontamos a la época de la Biblia, Caín, existió un hecho allí entre Abel y Caín.
La traición.
Sí, claro, bueno. Si vamos,
Caín y Abel, Abel y Caín.
Ahí encontramos ya el primer hecho de corrupción, ¿verdad?, en la historia de la humanidad que registra.
Matar
a un hermano, pero bueno. A partir de allí siempre, cada tanto, han habido hechos de corrupción. Yo creo que lo bueno de estas cosas es primero llegar a determinadas conclusiones. Que el sistema funciona. Que el sistema democrático con separación de poderes funciona. Porque cuando han habido hechos de corrupción que se toma conocimiento, salen a la luz pública, se activan los mecanismos del Estado que se tienen que activar y la justicia ha actuado y han habido procesamientos. Y hay casos que están... No han habido procesamientos, pero que están sospechados gestiones de haber habido malversaciones, malas conducciones, de haber hecho negocios ruinosos para el Estado, que están siendo objeto de estudio de la justicia en este momento, como por ejemplo los negocios, las decisiones que se tomaron en LANCAP, que involucran al ex vicepresidente de la República. Yo creo que lo importante de estas cosas es tener la tranquilidad moral y ética de poderlas hablar y decir... Nosotros actuamos en lo que respecta a mí, puedo decir, yo actué de tal y cual manera. Lo hablábamos cuando empezó el programa. Entonces, te exijo que actúes de la misma forma. Ese me parece que debe ser el camino. Y uno tiene que tomar nota cuando pasan algunas cosas. ¿Verdad? Hoy, si no fuera por todo esto, te voy a tirar un título ahora. Si no fuera por todo esto que se está discutiendo, porque es la persona del ex vicepresidente, del subsidio, que se ha generado toda una gran discusión nacional, algo que está reglamentado y que forma parte de las normas del país. Pero bueno, estos grandes debates muchas veces nos deben de hacer tomar nota, como te decía, y nos deben hacer reaccionar. Yo creo, por ejemplo, de que hoy que se está discutiendo tanto el subsidio de Sendic sí, Sendic no.
Y que aparecieron otros que lo habían utilizado.
Claro,
¿no? Todos los partidos.
Por supuesto. Sí. Pero estas cosas nos deben llevar a la reflexión de que hay que cambiar lo que no está bien. Y yo creo que no está bien que una persona que renuncia a su trabajo por su propia voluntad reciba un subsidio. No me parece. Y me voy a asesorar con los especialistas en la materia. Por suerte tengo un compañero muy cercano de que es un especialista en derecho laboral. Pero voy a trabajar para que en las próximas semanas presentar un proyecto de que cualquier legislador, no solamente un legislador, porque lo del subsidio rige para todo el sistema político, ¿verdad? Para todas las instituciones, para cualquier jerarca que ocupa un cargo de confianza que es nombrado. Yo voy a presentar un proyecto para que cualquiera de estas personas que ocupa un cargo de confianza, si renuncia por su propia voluntad, tenga el mismo tratamiento de cualquier trabajador común y corriente y no lo alcance el subsidio. Es decir, si mañana Lesa renuncia a la radio El Espectador por su propia voluntad, porque llega un arreglo con otro medio, o porque quiso, o porque su señora se sacó el 5 de oro y no quiere trabajar más, por lo que sea, pero por su propia voluntad, usted no tiene derecho a ninguna indemnización.
Bueno, ahí siempre está el margen en las empresas privadas a hacer un arreglo, ¿no?
Está bien, pero por ley no le corresponde, si usted renuncia por su voluntad a un trabajo...
Pero es que de hecho en la Constitución eso ya está. Si no es entonces, los tres quintos o no
yo
es
creo, yo creo que acá,
una enfermedad, no debería tener.
Yo creo que uno debería, cuando se renuncia por su propia voluntad, no se debería tener acceso a una indemnización. Y vamos a trabajar en ese sentido para cambiar. Uno tiene que tomar nota y escuchar a la gente. Y la gente está enojada porque le rechina estas cosas. Y la gente tiene razón.
Porque
el trabajador común y corriente, cuando le pasan estas cosas... No tiene estos alcances.
No, tiene 6 meses, entonces, no tiene sueldo completo.
Y entonces acá hay que ayornar las cosas y hay que actuar en el mismo sentido. El tratamiento debe ser igualitario de un trabajador y del otro.
Está bien. ¿La banca es del legislador o del partido del sector?
Bueno, eso es una eterna discusión.
En dos palabras.
Eso es una eterna discusión. Hoy han habido opiniones en los dos sentidos. Por supuesto que siempre terminamos en lo mismo. La decisión final pasa por la voluntad de quien tiene la banca. Yo creo que allí lo que debe de primar es una decisión ética. Hay casos, en infinidad de ellos, de que muchos actores o legisladores han resultado electos por un partido y en el transcurso del periodo se van y se llevan consigo la banca para otro partido. Y han habido casos de legisladores que dicen, no, yo no estoy más de acuerdo con mi partido y renuncio. Han habido casos de los dos. Me parece que ahí pasa mucho más por la decisión ética, personal, de principios, de valores que tenga la persona, porque está claro de que no hay nada que lo obligue a renunciar. Por lo tanto, en realidad, la interpretación, me parece que ahí no cabe lugar a la más mínima duda de que la banca es de la persona que ha sido proclamada electa y le corresponde por los 5 años. Después pasará por la decisión ética y personal de cada uno.
Usted habló del caso Sanabria, del caso Sendic. No podemos, como última pregunta, en un instante nomás, dejar de preguntarle, es de otras tiendas. Pero ¿cómo está viendo lo que está ocurriendo con Bascu, con el intendente Bascu?
Y bueno, con preocupación. A mí nunca me gustó cobrar al grito, con preocupación, porque todo forma parte del mismo cuestionamiento que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Del sistema político cuestionado en general. Pero voy a ser muy claro. Yo creo que allí hay dos situaciones en una misma persona. Una es la situación del intendente Bascu, a quien no conozco personalmente, en su actividad privada, que ha tenido problemas con sus negocios, con su actividad comercial. Es decir, que eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la función como intendente. De pronto tal vez lo pueda distraer, sí.
Porque no, pero hablemos del caso de la
compra de combustible.
Pero el otro, la compra de combustible. Y yo voy a ser muy claro. Si yo soy carnicero y mañana salgo intendente, soy elegido intendente, no le puedo mandar la carne de mi carnicería a la intendencia. Y si usted es panadero y la gente lo elige intendente, no le puede vender su pan a la intendencia. Es así. No hay dos verdades, hay una sola. Me parece a mí que pasa por decisiones y convicciones éticas. No hay discusión.
Bueno, bien, nos quedamos por aquí. Le agradecemos al diputado colorado Germán Cardoso. Nos vamos a volver a encontrar.
Un gusto.
En esta carrera en la que ya está dando los primeros pasos.
Un gusto, las órdenes.
Gracias por estar con nosotros.